Hace 20 años atrás, y lo digo con mucho dolor porque me da cuenta mi edad, que yo era seminarista, todavía no ordenado. Seminarista es alguien que está estudiando para ser sacerdote, todavía laico. Y me asignaron a trabajar en un hospital por 10 semanas para aprender cómo ser ministro fuera del aspecto de dar los sacramentos solamente. Cómo aprender de escuchar atentamente, cómo acompañar gente en su enfermedad, miedos, preocupaciones, dificultades, y pues acompañarles en la oración y darle un apoyo espiritual y emocional. Y pues así andaba yo por 10 semanas en ese hospital, 9 horas, 5 días a la semana, de cuarto a cuarto. Y me encontré, diría, su nombre será Susana. Era de Centroamérica y vino a Estados Unidos como 8 años antes, jovencita, sola, sin casarse, sin familia, sin hijos, sin nada, más que un sueño de tener una mejor vida y más oportunidades en este país. Y pues como era jovencita y fuertecita, consiguió mucho trabajo en limpiar casas muy grandes. Y ella sola, limpiando mansiones, multimillonarios. Y así andaba por varios años limpiando, alquilando un cuartito, sola, sin familia. Cuando comenzó dolores y lo ignoró, pues no tenía seguro médico. Y no quiso arriesgarse en ver un doctor y los gastos que había. Y el dolor se puso peor. Y no quiso ir al hospital, pues, porque no tenía seguro médico y no quería el cargo de los gastos de ir a la sala de emergencia. Y lo que le hubiera salvado su vida por ir, pues no hizo. Y al final llegó porque no pudo más. Y ya estaba a lo último en su etapa de cáncer. Solamente tenía 35 o 38 años de edad. Y estaba repleto el cuerpo con cáncer. Y como no tenía seguro médico ya a esa etapa de la enfermedad, los doctores pues hicieron lo mínimo, por lo menos morfina para que no sufría. Y yo lo visitaba diariamente porque era bien devota. Estaba recibiendo comunión diaria. Los sacerdotes lo visitaba para la unción de los enfermos y confesión. Y yo para acompañarla como laico en oración. Y era mi trabajo, mi obligación, si puede decir, de visitar a los pacientes. Para eso estaba yo ahí. Y iba a visitarla para acompañarla. Pero fue ella que fue ministro a mí. Porque yo estaba frustrado. ¿Por qué no le hicieron más? ¿Por qué ella no pudo recibir seguro médico y salvar su vida tan joven? ¿Dónde está su familia? Tenía yo muchas quejas, ¿no? Pero ella, de lo más calmada, diciéndome, Eric, no se preocupe, yo creo en Jesús, yo quiero llegar al cielo. Y si es así que Dios me permite, pues así es. Y ella me hablaba de mí, de Dios, por su ejemplo, por sus palabras. Yo era teólogo, pero ella era santa. Y yo recuerdo, yo iba ahí para hacer mi trabajo, mi obligación, pero era yo saliendo quien fue o quien recibió ministerio. A veces yo salía ahí llorando por ese encuentro tan poderoso, por el ejemplo de ella. Y cuando yo le visitaba casi diaria, siempre encontraba yo con alguien muy rico de la isla cerquita, Key Biscayne, quien ella limpiaba sus casas y estaban al lado de ella acompañándola en la oración, rezando un rosario o la capilla de Divina Misericordia. Y nos comprometimos que no podemos dejarla morir sola. En sus últimos días, ya cuando no estaba consciente, cuando terminaba 9 horas de trabajar, pues pasó por su cuarto y me senté para rezar mi rosario diario a su lado, aguantando su mano, asegurándola, no estás sola, Susana, aquí estamos contigo, te queremos, Dios te ama, tenga fe, Él te espera. Y así murió, muy joven. Yo vine para hacer mi obligación, pero fui yo quien recibió Cristo por su ejemplo, de lo cual nunca me lo voy a olvidar. Es en los momentos más graves y necesarios y problemáticos en nuestras vidas que nuestros amigos verdaderos se muestran o no. Es en los momentos más difíciles de la vida que la caridad se muestra por la presencia del prójimo. En estos tiempos de Navidades, cuando hay comida y bebidas y canciones, mariachi, pues está la casa repleta de gente. Pero cuando no tenemos cómo pagar la comida, cuando estamos enfermos, cuando sufrimos depresión, cuando perdemos el trabajo, cuando está siendo destruido nuestra familia, el matrimonio, pues no está tan llena la casa, ¿no? Es en esos momentos que nuestros verdaderos amigos se muestren o no. ¿Quiénes son? Porque le cuesta a ellos visitarnos, ¿cómo no? Pero así es la caridad, estar al lado del otro cuando más nos necesitamos. Así fue José para María en el Evangelio de hoy. Dios en su plan para la salvación del mundo quiso que ella sea esposa del Espíritu Santo, exclusivo, único, que a través de Dios el Espíritu Santo se embarazó con el niño Jesús, pero ya estaba comprometido con José. Muchas leen este evangelio y pues como se lo lee, uno piensa, pues José supo o pensó que María fue infiel, que María cometió el pecado de adulterio contra él. Pues estaba embarazada y no fue por él y ya estaban comprometidos. Pero eso no es. Yo he estado en Nazaret. Yo mismo personalmente he estado en la ciudad de José y María y donde se creció Jesús. Nació en Belén, pero se creció en Nazaret. Y la casa de María es como distancia de este ambón a la puerta de la iglesia. O sea, José era más mayor que ella, no sabemos exactamente cuántos años, pero él conocía a María desde su nacimiento. Vivía ahí al lado. Conocía a ella muy bien y su familia. Sabía de qué tipo de persona y mujer era ella. Y él sabe que ella no era capaz de cometer un pecado tan grave contra el sexto mandamiento. Además, en ese tiempo, arriesgar su vida porque al contraer contra el sexto mandamiento, lo mataba a pedriazo, según la ley de Moisés. O sea, de hacer eso, se ponga su vida misma en riesgo y rompa el sexto mandamiento, destruye su relación con Dios. Y él sabía que ella no era capaz de eso. Lo conocía bien, pero sí sabía que estaba embarazada y se reconoció quizá que algo estaba pasando en el plan de Dios. Él sí también conocía el Antiguo Testamento, donde se dice que David, el rey, consagró varios sacerdotes y después de días de purificación y ayuno solamente pudieran tocar la arca de la antigua alianza y cargarlo dentro de Jerusalén, con David danzando como la Virgen de Guadalupe con su rodilla doblada, danzando alrededor de la arca de la alianza antigua, a traerlo dentro de la gran ciudad de David, Jerusalén. Y según el Antiguo Testamento, un hombre animado con las danzas y oraciones tocó la arca, quien no estaba consagrado para hacerlo, y Dios lo mató ahí mismo. No era para él tocarlo, solamente los sacerdotes. Ahora viene María, la arca de la nueva alianza, y no tiene la maná del desierto que tuvo la arca antigua, tenía la maná que ha bajado del cielo, el pan que ha bajado del cielo, Cristo Jesús en su vientre, y lo cargaba. Ella es y era la arca de la nueva alianza, consagrada a Dios, esposa del Espíritu Santo. Y José se dio cuenta y dijo, no, lo aparto y lo dejo, lo respeto, no es para yo tocarla ni cuidarla, se pertenece a Dios. Y lo quiso hacerlo en silencio para que no arriesgara la vida de ella, acusarla de infidelidades que él sabía que no era. Cuando Dios aparece en su sueño para decirle no, recíbala en su casa, protéjala, cuídala y a su hijo. Y Dios le dijo por el ángel a José, y tú vas a ser el verdadero padre de este niño, porque le dijo, lo mandó, y tú lo nombrarás Jesús. En ese tiempo de Jesús no había evidencia o prueba de DNA para saber quién era el padre. La manera en que un hombre se asume la paternidad sobre un niño o niña en ese tiempo era llegar al templo y en la ceremonia, que fue civil, tanto religiosa, lo nombraba él mismo. Y al nombrarlo era una forma religiosa y legal de decir, esto es mi niño. Todo el mundo sabe quién es la mamá, le dio luz, obviamente, pero el papá, pues por esa obra o acto legal y religioso ya era claro. Y Dios le mandó a José, nómbrale Jesús, tú serás su padre. Y en ese tiempo la oración en el templo estaba dividida por los sexos. Las mujeres y niñas rezaban a un lado y no se mezclaba con los hombres y niños, y los hombres y niños rezaban al otro lado, aparte. Y pues eran los padres que eran los líderes de oración en la casa. Eran los padres que enseñaban a sus hijos, los varones, cómo rezar, cómo conformarse en el templo de Dios, qué hacer, pues, cuando rezaba en el templo y fuera de sí, y cómo entender la Sagrada Escritura. Y así hizo José para Jesús en su humanidad. Para ser hombre en ese tiempo era ser líder de oración en la casa. Tristemente estamos ya como boca abajo en la cultura católica de hoy, por lo menos en Miami. Cuando yo iba a misa para saludar gente al final o para entrar temprano para celebrar, encontraba a hombres en sus carros fumando su cigarrillo y leyendo el periódico. Y yo, hombre, ya va a comenzar la misa, pasa. Ah, no, padre, mi esposa reza, yo me quedo aquí. Ella reza por mí. Y se quedaba afuera fumando su cigarrillo, leyendo el periódico, mientras que la esposa rezaba. No eran hombres, cobardes. ¿Cómo no podían ser líderes de oración en su propia casa y participar en la Santa Eucaristía? Pero así era, ojalá no aquí, pero así era en ese tiempo muy común. La mujer rezaba y el hombre bebía y trabajaba. Cuando desde nuestra tradición a lo antiguo era que no, el hombre era líder de oración en la casa. Hablaba de la Sagrada Escritura, lo explicaba a sus hijos, lo enseñaba y era modelo y ejemplo de cómo es Dios Padre. Personajes de virtud, de oración y de servicio y sacrificio total para el bien de su familia, como Jesús crucificado por nosotros. Y así hizo José para María en su momento de más riesgo, embarazada sin vivir con ningún hombre. Así es la compasión, estar al lado de uno, cumpliendo sus obligaciones. Así yo hice para Susana, la enferma en el hospital muriendo de cáncer, al darme cuenta que fue ella que fue ministro hacia mí. Nosotros venimos, y así es Jesús, perdón, en la Eucaristía para nosotros, en todos los tabernáculos de las iglesias católicas en el mundo entero. La palabra tabernáculo viene del griego, del hebreo, que quiere decir Dios se puso su carpa entre nosotros. God tabernacled amongst us. Es decir, Dios se hizo su carpa y se habita entre nosotros. Y así es Jesús en la Eucaristía. Por eso los católicos que saben, que son practicantes, cuando entran en la iglesia siempre busca dónde está el tabernáculo. Y se da cuenta por las velas rojas encendidas. Son velas de presencia, que quiere decir aquí está Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tenemos dos, ambos lados del tabernáculo. Y el católico cuando entra, la católica cuando entra, mira, ¿dónde está Jesús? A ver, ahí está. Y antes de sentar, se rodilla, se inclina su rodilla derecha, haga el señal de la cruz mirando al tabernáculo, reconociendo Dios está aquí, literalmente, como no en ningún otro lugar en el mundo o la tierra. Dios está ahí y lo reconocen, lo saluden con ese genuflexión, con ese doble de rodilla, y luego se siente y se da cuenta, pues Dios está aquí, no estoy solo. Y vienen también fuera de misa para estar con Jesús. Nosotros venimos a misa para cumplir nuestra obligación, pero es como yo con Susana, termina siendo que Dios es el ministro hacia nosotros. Venimos para cumplir una obligación como yo tuve que hacer ese verano como seminarista trabajando en el hospital de cuarto a cuarto. Pero fue Susana quien me mostró el rostro de Jesús y quien me enseñó cómo es ser cristiano, especialmente en la virtud de sufrimiento valiente, redentora, como Jesús en la cruz. Pues así es la compasión, hermanos. Dios con nosotros, Emmanuel. Es Jesús que vamos a celebrar ya en una semana. Y a la misma vez estamos llamados de hacer como Jesús para nuestro prójimo, comenzando con la familia. Los padres ahí para sus hijos. Las madres para enseñarles la fe. Los padres para enseñarles la fe. Para mostrarles cómo rezar. Para estar presente en la vida de ellos. Yo sé que en esos tiempos piden muchas cosas costosas de regalos. Pero sabemos por nuestra experiencia que más lo que quieren y necesitan es gratis nuestra presencia. Pero no al lado viendo el televisor, cállate, cállate, estoy viendo esto. No, presente activamente para jugar, para hablar, para sacarlo al parque, para ir caminando, para jugar con fútbol, lo que sea. Activamente presente. No hay ningún regalo que puede cumplir con esa experiencia de nuestra niñez, que muchos de nosotros quizá hemos faltado de parte de nuestros padres, tristemente. Pero podemos romper esa cadena y hacerlo diferente. Vivir como José en el hogar, entre la familia y en la parroquia, como muchos de ustedes lo hacen aquí. Pues este cuarto domingo de Adviento, reconocemos que la caridad se muestra con la presencia del otro. Así es Jesús con nosotros en la Eucaristía, y así estamos llamados a ser en la oración diaria, en el acompañar a nuestros prójimos, especialmente en los momentos más necesarios. Y quizá lo hagamos por obligación santa, pero si nos damos cuenta cuando lo hagamos, al final son nosotros que somos bendecidos.